En este momento, y gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, vámonos directamente hasta el corredor iberoamericano.
Dice Javier Bardem, hay que elegir un bando, porque hay cosas inadmisibles que no se pueden no denunciar. Este actor, que fue galardonado, será galardonado en el Festival de San Sebastián con el premio Donostia después de su ausencia el año pasado por la huelga de actores. En la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián se arrancó con Javier Bardem, que fue recibido en la ciudad con la ovación que se merece una estrella como la que él es. El premio, como ya le dije, él lo recibió y lo hace 30 años después de recibir la Concha de Oro por Días Contados y El Detective y la Muerte. Desde entonces, el año 1994 hasta ahora, Javier ha visto reconocido su talento en los festivales más prestigiosos de todo el mundo. En Venecia, por Antes que Anochezca, en el año 2000. Y después, cuatro años después, por Mar Adentro, por el que también ganó el Goya. Ganó el Oscar en el 2008, Mejor Actor de Reparto, por No es País para Viejos. Trabajo, por el que también se llevó el Globo de Oro. Mejor Actor en Cannes, en el 2010, por Beautiful. Y la lista de los cineastas con los que ha trabajado es tan larga como notoria. Woody Allen, Alejandro Amenábar, Pedro Almodóvar, Alejandro García, Ritu, Denis Villeneuve, los hermanos Coen, Sam Mendes, Fernando de León, Aranoa. Ahora, Javier Bardem acaba de estrenar la semana pasada Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez. Podrá llevar a casa el premio Donostia y colocarlo junto al de Penélope Cruz, que lo había recibido hace 5 años. Él hizo algunas declaraciones previa a la rueda de prensa entregado por el premio de Donostia. Él dice que él no conoce un actor o actriz que no sea una persona altamente sensible y empática, que él es una persona afortunada y bendecida por la vida y que él va mirando a los que saben, eligiendo a quién apoyar, a quién animar y a aquellas personas que producen progreso en los derechos humanos, en los derechos civiles y sociales, pero también a aquellos que los retardan o que los anulan. O sea, él está viendo todo el mundo. Ahí vamos aprendiendo, sabiendo que hay que elegir un bando. Desgraciadamente, hay bandos. Ojalá el mundo fuera un lugar sin tanta competencia y sin tanta rivalidad. Pero hay cosas que son inadmisibles, que no se pueden no denunciar, y en ese sentido sí hay que tener la motivación de apuntar aquellas cosas que uno considera injustas. Él dice que todo empezó con su madre, eso siguió con sus hermanos y siguió con sus amigos. Él, hablando sobre su madre, Pilar Bardem, cuenta que trabajaba sin parar para darnos chuletas de cerdo. Dice Javier que, como dijo el filósofo, soy yo en mis circunstancias. Una de sus mayores circunstancias es haber nacido y haber sido educado en el seno de su madre. Y nunca mejor dicho, porque la parte masculina no estaba tan presente. Y he reconocido en ella muchísimas cosas que ahora, a 3 años del fallecimiento, voy descubriendo lo importante que eran en aquel entonces y la vigencia y la necesidad de su existencia, de su prolongación en mi historia personal y en la de mis hijos, que tiene que ver con la de mi edad, la ética, la humildad, la sencillez, la empatía. Dentro de esto, yo no soy ningún santo.
No, evidentemente.
Soy un perfecto gilipollas. Tengo días que soy insoportable. Pero no quiero perder de vista el hecho de que pertenezco a una sociedad y que individualmente poca cosa podemos hacer. Y como grupo, algunos cambios se pueden producir. Y eso lo he visto muy vivo en mi casa con mi madre, en un momento en el que, por ejemplo, mi hermano, siempre cuento una anécdota divertida para terminar. En mi casa no teníamos casi nada. Mi madre era una mujer separada en una época en la que no se permitía el divorcio. 3 hijos y actriz, poco menos que llamada prostituta y perseguida también por una derecha terrible presente en las calles. Ella le daba chuletas de cerdo y pasta con tomate. Los días que había suerte, llamaban a la puerta y eran personas que estaban recaudando dinero para las mujeres saharauis. Y ella llegaba y daba la mitad de lo que tenía en la casa.
Bueno.
Ay, Dios mío.
Bueno, pero o sea, él no es el único que tiene una historia así de venir de abajo, ¿verdad?
Bueno.
Bueno, Bezabé, tú sabes que recientemente se presentó la edición número 76 de los premios Emmy. Y el actor colombiano John Leguizamo aprovechó para mandar un mensaje de diversidad e inclusión. Vamos a escuchar a John hablándonos de cómo fue su crianza cuando llegó a Estados Unidos.
Yo creo que la violencia que existía en Nueva York y en Queens era muy difícil porque el racismo era bien fuerte contra los latinos. Entonces a mí me golpeaban mucho y me tocaba que pelear mucho, pero yo ahora sé pelear, así que...
¿Cómo es que decidiste ser actor?
Todo el mundo decía que yo era muy chistoso y que hacía muchas voces y acentos. Entonces un profesor de matemáticas en bachillerato me dijo, en cambio de interrumpir mi clase, Mr. Leguizamo, ¿por qué no haces algo con su vida? Pues, entonces ahí empecé a tomar clases de actuación.
¿Siempre tuviste esta intención o esta preocupación social por tu comunidad o hubo algo que te hiciera más consciente socialmente?
Pues yo sabía que el racismo existía, claro, tú sabes, en los Estados Unidos, pero yo no sabía que yo podía hacer algo contra esto. Entonces, cuando empecé a tener más éxito, aprendí que tenía un cierto poder. Y aprendí que cuando yo hablaba con gente de importancia, les podía cambiar la mente y el corazón y cambiar cómo ellos pensaban de los latinos.
¿Y has visto un cambio? ¿Tú crees que las cosas han cambiado para los inmigrantes de esos años cuando llegó tu familia,
claro,
a lo que se ve ahora?
Claro, claro, no lo suficiente para mí, para mi gusto, pero sí ha cambiado muchísimo.
¿Qué ha cambiado?
Pues, mira, nosotros contribuimos 2.7 trillones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Si nosotros fuéramos nuestro propio país, seríamos la economía quinta más grande del mundo. Estoy hablando solamente de los latinos aquí en los Estados Unidos. Por fin tenemos mucho más mujeres en política. Nos están dejando entrar a la política porque no nos dejaban.
Pero falta representación, ¿no? Hay seis senadores latinos.
Sí. Cuando yo voy a corporaciones, siempre no veo ningún latino. Y eso no está bien. Si nos cogen nuestro dinero, tienen que darnos representación. El reto es 20%. Yo quiero ver 20% de los ejecutivos, 20% de los actores, 20% de los equipos.
Hablas mucho de este término apartheid cultural.
Sí.
¿No? ¿Qué significa eso?
Pues, mire, yo vivo en Nueva York. Somos igual de la población de los blancos, 35% a 35%, pero no existimos en ninguno de los periódicos. Casi no hay historias de nosotros. Bad Bunny vende, sells out Yankee Stadium 2 noches que ninguna persona blanca ha hecho. No lo reportan en el New York Times, no lo ponen en el New York Magazine, no lo ponen en el New York Post. Eso es vivir una apartheid cultural donde no... Uno no existe en los periódicos, no tienen reporteros, no tienen journalists, ahora tienen uno o dos. Pero una población que somos igual, y cuando vas a Los Ángeles es otra, ahí somos la mayoría.
Has dicho mucho que no te gusta que actores blancos interpreten papeles de latinos.
Sí.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Usted qué siente eso? ¿Tú le gusta eso?
No, te lo pregunto, ¿por qué lo dices? ¿No?
¿Pero por qué tú crees que lo digo?
No lo sé, por eso te lo pregunto.
¿Tú no tienes idea?
Entiendo el punto, pero también está este otro argumento de actores latinos que han hecho papeles de personas blancas.
Sí.
¿No? Y que lo han hecho muy bien y que también han podido sobresalir, ¿no?
Pues yo te digo mi experiencia. Cuando yo estaba en la universidad estudiando en NYU y sacaba las mejores notas de todos los estudiantes en las clases de actuación, de historia, lo que sea, y había estos actores blanquitos, ellos iban a 5 audiciones todos los días. Yo iba una cada 5 meses. ¿Por qué? Porque yo era latino y ellos eran blanquitos. Yo no tenía las mismas oportunidades, aunque yo fuera el más intelectual, el mejor escritor, el mejor actor, no tenía las mismas oportunidades. Cuando yo veía el cast breakdown, decía actores blancos únicos. Y no me aceptaban, no me querían ver. Aunque hiciera el monólogo, no lo veían. Yo no tenía las mismas oportunidades porque tenía rasgos de indio, rasgos de moreno. Y solo los blanquitos podían, you know, tener éxito. Sí. Entonces yo aprendí que las oportunidades aquí en los Estados Unidos, porque es el país donde crecí, no eran lo mismo. Entonces empezaron a ver que nosotros teníamos una cultura muy rica y querían explotarla. Entonces salió Carlitos Way, salió Scarface, salió una cantidad de películas de latinos sin latinos. Los latinos tenían los roles menores. Uh-huh. Entonces estaba Pacino haciendo de latino, De Niro haciendo en Broadway de latino, Marisa Tomei, John Turturro, todos con maquillaje carmelito y pelo con permanente crespo, tratando de ser latino, pero no nos daban los roles, aunque nosotros existíamos, aunque había talento latino.
Sí.
Por eso, y no cambiaba mucho. Eso no, a uno no le daban roles de blancos, ni le daban roles que eran de uno. Por eso, si fuera un mundo perfecto, claro que todo el mundo debería hacer cualquier papel, pero así el mundo no existe así. Sí. Ese mundo perfecto no existe aquí.
Leguizamo indicó que esta edición de los premios Emmy es la más diversa en la historia, resaltando a Selena Gómez, quien estuvo nominada al igual que Sofía Vergara por Griselda, y reconoció a la mexicana Isa López por su trabajo en la cuarta temporada de True Detective. Vámonos con la música que nos trae Hozier, Too Sweet. You can't be said I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right.